Capítulo 23. Todo incluido en las promesas de Dios. En Marcos 9, un hombre trajo a su hijo a Jesús. El niño había sido terriblemente afligido con numerosas cosas durante mucho tiempo, y el padre dijo, en el versículo 22, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Tenga en cuenta que el otro hombre sobre el cual leímos, en Lucas 5, 12, 13, cuestiona la voluntad del Señor. Este hombre está cuestionando su habilidad. Los dos son grandes problemas. ¿Cree usted que Dios puede hacerlo? ¿Cree usted que Él es capaz de hacerlo? ¿Crees que es su voluntad? El padre le dijo a Jesús, si puedes algo, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Luego en el versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Razón número 23, por la cual estamos seguros de que es la voluntad de Dios para que todos puedan ser sanados hoy es debido a que todo está incluido en las promesas de Dios. ¿Qué significa todo? No significa un poquito. No significa casi todo. No significa solamente hasta un 90%. ¿Qué significa? Todo. Fíjese en la última parte del verso. ¿Qué le dijo Jesús al hombre? Todo es posible. ¿Para quién? ¿Para todo el mundo? No, no, aquellos que creen a los creyentes. ¿Y qué tal de aquellos que no creen en esto? Ellos no serán perturbados con esto. Yo he tenido gente queriendo discutir y pelear conmigo. Bueno, nosotros no creemos en todas esas cosas de sanidad como tú. Bueno, entonces no serán perturbados sobre estas cosas. No creemos en eso de hablar en lenguas y dones de sanidades y milagros y dones del Espíritu como tú. Bueno, entonces no serás perturbado sobre esto. Bueno, no creemos en esa prosperidad como tú lo haces, entonces no se preocupe con por eso. Estas señales seguirán a los que creen. Voy a repasar varios versos aquí. Hay muchos versículos en las Escrituras como este. Si no conocía ninguno de los versículos que ya habíamos visto anteriormente y no conocías sobre el pacto de sanidad, y si no conocías que Él es Jehová Rafa el Señor que te sana, y si no conocías que Él llevó tus enfermedades, tomó tus enfermedades y llevó tus dolores, y por sus llagas fuiste sanado, si no conocías nada de esto, Dios ha prometido repetidamente hacer todas estas cosas, cualquier cosa, y cualquiera que pida con fe, creyendo que recibe. Todo incluye sanación y cualquiera que te incluye a ti. Estamos seguros que es la voluntad de Dios para todos nosotros ser sanados por las promesas de Dios todo incluido. Quiero decirlo una vez más. Dios ha prometido repetidamente hacer todas las cosas, cualquier cosa y toda clase de cosas, aquel que crea que recibe. Este es uno de esos grandes versos. Usted puede tomar este versículo y recibir milagros. Diga en voz alta. Al que cree todo le es posible. Marcos 9, 23. Esto significa que las cosas que alguien dijo que no eran posibles, son posibles. Nunca deje que ningún hombre o ninguna mujer de cualquier profesión sea la autoridad final en su vida para nada. No me importa si son los mejores abogados del mundo y pueden citar la mitad de los libros de leyes de memoria, si te miran y te dicen, no es posible, no lo están diciendo correctamente. Lo que deberían de decir es, no conozco de otra manera, porque la verdad es que, todo es posible para aquel que cree. Gracias a Dios por los médicos. Pero he visto profesionales, hombres y mujeres que eran los mejores en su profesión, decir, bueno, no hay esperanza. No existe cura. No hay manera. Cuando llegas a esta etapa, es imposible que te puedas recuperar. Ellos no lo están diciendo correctamente. ¿Qué deberían decir? No conocemos de otra manera. No podemos hacer nada, pero, ¿cuál es la verdad? Todo es posible para él o ella que cree es la Biblia. Esa es la verdad. Ahora, algunos lo dicen por ignorancia y otros lo dicen con arrogancia. ¿Quiénes son arrogantes? Dicen, no, yo sé de lo que estoy hablando, yo soy el mejor del mundo en esto y si he dicho que no se puede hacer, no se puede hacer. Sí, y usted está lleno de orgullo y no conoce sus limitaciones. Eres un ser creado, pero tu creador puede hacer lo que tú no sabes hacer. La gente es muy rápida en darse por vencida. Son muy rápidos en rendirse. Son demasiado rápidos para creer cuando otros le dicen, no se puede hacer nada. Usted no lo puede hacer. Es demasiado tarde. Es muy difícil. Existe demasiado. Ya no está a su alcance. No dejes que otro hombre u otra mujer, aun si supuestamente son los mejores en el mundo, tengan la última palabra, la palabra final en tu vida sobre esa cosa. Dele las gracias por sus aportaciones y dele las gracias por su tiempo, pero también deberías de comprobarlo con alguien más. Sería mejor que lo compruebes con el jefe grande, el experto de todos los expertos. Existen muchos que piensan que lo saben todo, él sí lo sabe todo. Conocemos de alguien quien realmente lo sabe todo. ¿Sabes lo que dice él al respecto? Él dijo que es posible. Lo que los hombres dicen que no se puede hacer, él dice que sí se puede hacer. Significa que no es imposible. Significa que sí puede suceder. No me importa que cuán atrasados te encuentres con tus cuentas y cuán terrible se encuentren sus finanzas, es posible que pueda salir de deuda, salir hacia adelante, tener dinero adicional y sembrar semillas grandes en el reino de Dios. Es posible para ti. No me importa lo terrible que haya sido tu matrimonio. Es posible que pueda ser totalmente transformado, y en lugar de infierno en la tierra, sea un anticipo del cielo en la tierra. Si dices, ay, simplemente no sé bueno, entonces no será posible para ti. Todas las cosas son posibles, no para todos sino para ¿quién? Para aquellos que creen. En Mateo 18, 18, Jesús dijo, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra, será atado en el cielo. ¿Qué sucede si atas al cáncer? ¿Qué sucede si atas cualquier tipo de cosa mala que haya estado obrando en usted? ¿Qué sucederá si dices, yo ato esto? ¿Lo reprendo en el nombre de Jesús? ¿Es posible detenerlo? Tal vez los expertos digan, no, cuando esto se encuentra tan lejos, hasta ahí llegó. Nadie lo puede detener. Bueno, lo dijeron mal. ¿Qué debieron haber dicho? Nosotros no sabemos cómo detenerlo. ¿Cuál es la verdad? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, Mateo 18, 18, 19. Si se pusieren de acuerdo ¿para qué? Nosotros no nos hemos deleitado ni sumergido en todo lo que conlleva esto. Dios pudo haber limitado todo esto un sinnúmero de maneras, pero lo dejó abierto. Lo hizo enorme. Lo hizo sin límites. ¿Qué dijo? Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, todo, excepto sanidad. No. Todo, excepto el ser vencedor y vivir una larga vida. Todo excepto pagar todas tus cuentas y salir hacia adelante. No, cualquier cosa. Cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dios ha prometido repetidamente hacer cualquier cosa, todas las cosas, a quienes pidan con fe. En Mateo 21, 22, ¿qué dice? Todas de las cosas. Muchas de las cosas. ¿Por qué la sanidad no debería de estar incluida en esto? Y todas las cosas, que pidierais en oración, creyendo, ahora, aquí hay un calificador, el creer, así que no es solamente pedir. No es alguien diciendo, bueno, yo oré, y oré, y oré, no es solo el orar. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis todas las cosas. En Juan 14, 14, él dijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En Juan 15, 7, él dijo, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En el versículo 16, él dijo, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. Juan 16, 23, dice, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Primera de Corintios 3, 21, dice, porque todo es vuestro. Yo creo en los milagros. Algunos podrían preguntar, ¿usted lo acepta literalmente? Si eso es lo que dice, entonces sí. ¿Aceptas literalmente que todas las cosas son posibles? Cada palabra. Todas las cosas son posibles para aquel que cree. Yo lo creo exactamente así. Bueno, algunas cosas no son así, él dijo que todas las cosas son. Bueno, no todo, hermano Kate. Él dijo que todas las cosas. Si entiendes eso o no, usted tiene que decidir si lo cree o no. Yo he apuntado un par de cosas para recordarme a mí mismo que creo en los milagros. Creo que una mujer de 90 años y hombre de 99 años de edad pueden tener un hijo, Génesis 21, 15. Yo creo que el fuego puede abarcar un arbusto y no quemarlo, Éxodo 3, 2. Yo creo que una vara puede convertirse en una serpiente y regresar de nuevo a ser una vara, Éxodo 7, 9, 10. Yo creo que un ejército de personas, puede cruzar a través de un mar sobre tierra seca, Éxodo 14, 22. Ahora, no sé si usted se ha dado cuenta o no, pero existen muchos programas populares hoy en día en la televisión que tratan de explicar estos milagros. Ellos dicen, bueno, esto es lo que sucedió. Hubo un terremoto y el agua se desplazó hacia afuera y hacia un lado, y fueron capaces de cruzar. Solo había agua hasta los tobillos, de esa manera fue que pudieron cruzarlo. No, la Biblia dice en suelo seco, Éxodo 14, 22. Sería también un milagro grandísimo si el faraón y su ejército se hubiese ahogado en un mar de agua que solo llegaba al tobillo. Lo que estoy tratando de decir es que, estos llamados expertos están tratando de quitar el elemento sobrenatural sobre estos hechos porque son incrédulos. Ellos no son creyentes, y si no creen en milagros, entonces sencillamente no crees en Dios. Algunos dicen, oh, no, yo creo en Dios, pero yo no creo en milagros. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, y no les hace ningún bien, Santiago 2, 19. No. Existen cosas que sencillamente no se pueden explicar, pero sí se pueden creer. Las puedes creer aun cuando no las entiendas. Yo creo que sucedió tal y como lo dice en la Biblia. Creo que la ropa y los zapatos no se desgastaron durante 40 años, Deuteronomio 2, 7. Yo creo en los milagros. Yo creo que por la mañana puede caer pan del cielo, y alimentar a millones, Éxodo 16, 14, 15. Creo que agua puede venir de una roca, como un manantial e hidratar a millones de personas e incluyendo a todo su ganado, Éxodo 17, 6. Yo creo que las aguas amargas pueden convertirse en aguas dulces, Éxodo 15, 25. Creo que una vara seca puede brotar, florecer, y producir almendras de la noche a la mañana, sin los extremos de la vara tener nada, Números 17, 8. Yo creo en milagros. ¿Y tú? Yo creo en el Dios de los milagros. Yo creo que Él puede hacerlo. Yo creo que un burro puede hablar, Números 22, 28. Creo que la gente puede gritarles a los muros alrededor de una ciudad y que caigan aplastadas al suelo, Josué 6, 5. Yo creo en los milagros. Aquella gente que te dice que lo que estás necesitando no sucederá, estos tampoco creen en los milagros, lo que significa que no creen en la Biblia. No creen en Dios. Yo creo que un hombre puede orar y pedirle a Dios que el sol y la luna se detengan por un día completo, Josué 10, 12. Ya sabes que esto fue muchísimo antes de que tuvieran algunos satélites y fotos del sistema solar. Él no sabía lo que estaba pidiendo, ¿no es cierto? Esto es maravilloso. Uno no tiene que saber lo que está pidiendo. Si alguna vez Dios pudo haber tenido la oportunidad de decir, bueno, Josué, no sabes lo que estás pidiendo, porque sé que todavía no sabes esto, y todavía tienes gente que todavía cree que la tierra es plana, pero existen cuerpos de aguas gigantescos que giran alrededor de sí mismos, a velocidades increíbles, así que no solamente se puede detener uno de ellos solamente por ejemplo, considere un motor de un automóvil. Cuando tienes un motor de automóvil que está girando a 5 o 6 mil RPM, usted no solo podrá detener a uno de los pistones y dejar los otros continúen. ¿Qué sería eso? Si has detenido a uno de los pistones y los otros 7 continúan girando, eso sería un milagro. Bueno pues, lo que hizo Dios fue un milagro mucho más grande. La Biblia dice que el sol y la luna se detuvieron en medio de los cielos, y creo que sucedió exactamente así de esa manera. Yo lo creo. ¿Puedes creerlo? Esto se refiere a lo que vieron en el cielo y las horas de luz extendidas. No sabemos exactamente cómo el Todopoderoso lo hizo. Hubo otra ocasión cuando Dios llamó al sol girar hacia atrás, por todo un día, Isaías 38, 8. Hablar de rebobinar. Darle vuelta hacia atrás a un reloj no es nada, pero estamos hablando de llevar hacia atrás al sistema solar. Piense en quién es Dios y lo que puede hacer. No solamente pudo detenerlo, sino que lo pudo invertir y retrocederlo por un día. ¿Cómo hizo eso? Personas que estudian las estrellas dirían, es imposible. No puedes hacer eso. Lo que deberían decir es, no veo cómo es posible. Pero sucedió. ¿Cómo? No sé cómo, solo lo creo. Eso es lo que es tan maravilloso relacionado con fe. Usted no tiene que tener una idea para poder creer en algo. Solo tienes que decidir creerlo. Si usted dice, creo en los milagros, entonces eso significa que usted cree que todo es posible para aquel que cree, Marcos 9, 29. Yo creo que los cuervos le trajeron comida a un hombre todas las mañanas y cada noche. Solo volaron directamente hacia allí y se la trajeron, 1 Reyes 17, 6. Usted se pregunta, ¿está hablando de aves salvajes? Sí. Yo creo que tomaron una pequeña jarrita de aceite y llenaron varias vasijas grandes con el aceite, 2 Reyes 4, 2, 6. Creo que la cabeza de un hacha de hierro flotó y nadó como un pez, 2 Reyes 6, 6. ¿Has visto alguna vez un pedazo de hierro nadar? Sucedió. Creo que un hombre fue limpio de lepra solamente sumergiéndose en un río, 2 Reyes 5, 14. Creo que un hombre se quedó una noche completa en una guarida de leones, con un grupo hambriento de leones, y no le mordieron ni una sola vez y salió sin un rasguño, Daniel 6, 16, 20. Creo que tres hombres fueron echados en un horno tan caliente que derretía todo y no se quemaron, ni tan siquiera tenían olor a humo en sus ropas, Daniel 3, 27. Mucha gente diría, eso es imposible. Pero sucedió. Yo creo en los milagros. Creo que miles de personas comieron y estaban llenas y hasta les sobró comida y todo salió del almuerzo de un niño, Mateo 14, 17, 20. Creo que los ciegos pueden ver, Juan 9, 25. Creo que los sordos pueden escuchar y los mudos hablar, Marcos 7, 32, 35. Yo creo que los cojos caminan, Hechos 3, 7. Yo creo que el agua se convirtió en vino, Juan 4, 46. Creo que alguien caminó sobre el agua, Mateo 14, 29. Creo que consiguieron dinero para los impuestos en la boca de un pez, Mateo 17, 27. Creo que una oreja cortada fue pegada a la cabeza y estaba bien al instante, Lucas 22, 50, 51. Yo creo que una virgen concibió, Lucas 1, 26, 31, 2, 6, 7. Creo que un hombre, aunque estuvo muerto, fue resucitado de entre los muertos para nunca más morir, Mateo 28, 6. Yo creo en los milagros. ¿Cree usted en los milagros? Entonces, ¿por qué no podemos creer que puedan suceder hoy en día? No solamente pueden, sino que han estado ocurriendo, están ocurriendo, aún van a ocurrir, grandes y más grandes, poderosos y más poderosos. Diga en voz alta, yo creo en los milagros. Yo creo en las cosas que la gente no puede explicar. Yo creo que todas las cosas son posibles para los que creen. Ahora, cuando la gente dice, yo no creo en eso, entonces eso explica la razón por la cual no les sucede a ellos, porque es solo para aquellos que creen. Es fácil leer un versículo y dejar pasarlo por alto. Pero cuando dices que todo es posible para aquel que cree, quiero recordarle de las clases de cosas que han sucedido una y otra vez, que aún todo tipo de expertos dirían que no podría suceder de ninguna manera. Pero sucedieron. Cuando ellos dicen, de ninguna manera, lo están diciendo mal. Ya sea por ignorancia o arrogancia o ambos, lo dicen mal. ¿Qué deberían decir? Yo no sé de qué otra manera, y eso no nos dice mucho, porque ya sabíamos que hay muchísimas cosas que no saben. No es exagerado pensar que llegamos a un lugar donde no lo podían hacer. Pero no te alegras cuando los hombres te miran y dicen, lo siento, pero no hay nada que se pueda hacer, quizás tengas que morderte los labios, pero puedes decir, no lo estás diciendo bien, no tienes que decirles eso a todos. Solo necesitas saberlo por ti mismo. Sabes que cuando los hombres dicen, no se puede hacer nada, esa no es la palabra final. No la es. Mi padre en la fe, Kenneth Hagin, que ahora está en el cielo, le dijeron que tenía que morir, que no podía vivir más allá de los 16 años. Él había nacido prematuramente, sus órganos estaban deformados y tenía una enfermedad incurable en la sangre. Varios médicos le habían dicho que tenía que morir, que no podía vivir. ¿Estaban ellos diciendo lo correcto? No, pero el hermano Hagin encontró a Marcos 11, 22. Encontró este versículo mientras estaba paralizado cuando era adolescente, y leyó lo que decía. Respondiendo Jesús, les dijo, «Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera ahí está que diga a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudaré en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». ¿Cuántas áreas cubre esto? Cualquiera puede tener lo que sea, él lo dijo. Es todo incluido. Versículo 24 continúa, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué sucedería si pides sanidad? ¿Y si deseas un cuerpo saludable? ¿Y qué tal si deseas estar fuerte y sin dolor? ¿Quién tiene el derecho de decir, no, incluye todo, menos eso? Nadie tiene el derecho de decir eso. ¿Y qué incluye, todo lo que pidieras? Todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis, y esto es muy específico. ¿Creer qué? Creer que usted lo recibe, y os vendrá. Ahora, ¿cuál sucede primero? ¿Y os vendrá, o creer que usted lo recibe? ¿Cuál sucede primero? Mucha gente desea obtenerlo, y van a creer que lo tienen. Bueno, ¿cuándo vas a creer que lo tienes? Cuando me sienta bien. Cuando tengamos una buena noticia será demasiado tarde para creerlo. Entonces lo sabrás. Lo sentirás y lo verás. Creer ocurre antes de ver. Hebreos 11, 1, dice, es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven cuando no lo ves, y no lo sientes, ahí es cuando lo crees. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero creemos en Él. No lo hemos visto regresar, pero si regresara, estamos en fe sobre eso. Lo creemos. No hemos visto el cielo, pero estamos en fe sobre eso. Lo creemos. Nosotros no estamos teorizando, ni estamos perplejos. Yo no me preocupo, ni doy vueltas en la cama durante la noche, preguntándome si estoy salvo o no, y usted tampoco debería. Yo no pierdo el tiempo teorizando. ¿Qué sucedería si no existe el cielo? Me pregunto qué es lo que realmente sucede después de la muerte. Tal vez es el fin. Yo no pierdo el sueño, ni pierdo tiempo pensando en esos pensamientos. ¿Por qué? Porque soy un creyente. Yo creo en lo que dice la palabra. Creo exactamente lo que dijo él. Dice que él pagó el precio por mí, y si yo lo creo y lo recibo, seré salvo, Marcos 16, 16. Lo he recibido y lo soy. Dice que mi nombre está en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 21, 27. Yo lo creo. Dice que se ha ido a preparar un lugar para nosotros. Yo lo creo. Está sucediendo tal y como él dijo. Voy a volver otra vez Juan 14, 3. Él regresará. Algunos podrían preguntar, ¿cómo lo sabes? Yo lo creo. No lo has visto. No has estado ahí. No puedo creer en algo que no puedo ver. Eso es completamente incorrecto. De la única manera que usted puede hacer algo acerca de cosas que no ha visto, y que todavía no han ocurrido, es por fe, y usted tiene que tomar la decisión de creerlo. La gente dice, bueno, hay que ver para creer. Absolutamente, no. Ver es ver. Puedes creer cuando no ves. La iglesia ha estado muy ignorante sobre estas cosas. Gracias a Dios por la palabra. Todo lo que pidiereis orando, ¿qué cosas? ¿Incluye sanidad? Todo lo que pidiereis orando, ¿qué? Creed que lo recibes, y os vendrá. Yo había mencionado anteriormente que usted podría creer que Dios es capaz de sanarte y creer que es su voluntad de sanarte y todavía no ser sano. ¿Cómo puede ser, hermano Kate? Bien, él nos dijo aquí específicamente en qué creer. No dijo creer que Dios puede hacerlo, y no dijo creer que es su voluntad tan importantes como son. ¿Qué dijo él específicamente creer? Diga esto en voz alta, tres veces. Debo creer que lo recibo. Debo creer que lo recibo. Debo creer que lo recibo. Porque estamos en lo natural, porque vemos y sentimos los síntomas, y porque, por cientos de años de enseñanzas erróneas en la iglesia, esta es un área en la cual la gente ha fallado diariamente. La gente podría decir, bueno, está bien, hermano Kate, gloria a Dios, te he escuchado. Digo, 23 razones por la cual estamos seguros que es la voluntad de Dios para que todos sean sanados. Estoy convencido. Lo creo. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo va a suceder? Es tan fácil el volver hacia atrás y esperar que suceda cuando no lo vemos y no lo sentimos esperando en que Dios lo haga. No me importa quién eres o cuánto tiempo ha conocido esto, tienes que examinarte. No me importa si es tu dinero, no me importa si es tu sanidad, o si son respuestas para tu familia o tus hijos, sea lo que sea, si estás esperando por eso, ¿por qué estás esperando? Esto significa que no vas a creer que lo tienes hasta que lo veas. Eso es un problema. ¿Qué tal si dices, bueno, ¿cuándo me va a salvar Dios? Veo que es su voluntad. Él no está dispuesto a que nadie perezca, así que, ¿cuándo me va a salvar? Pues creo que no sabremos realmente hasta que lleguemos al cielo o después de esta vida, y luego veremos qué será. Entonces sería demasiado tarde. ¿Entiendes que tienes que creer que recibes salvación antes de verla? Hay que confesar que Jesús es el Señor. Tienes que creer que tu nombre está en el libro de la vida del Cordero, antes de verlo. Tienes que creer que estás salvo antes de morir, antes de que llegues al cielo. Lo que nos ha enseñado es que todo lo demás en esta vida de fe, también es de la misma manera. Esa es la naturaleza de la fe. Tienes que creer que estás sano, que ya recibiste sanidad, antes de que te sientas sano. Tienes que creer que recibiste tu dinero antes de que esté en tus manos. Tienes que creer y llamar a tus deudas pagas, mientras que las cuentas todavía te están mirando a la cara. Tienes que creer que recibiste armonía en tu hogar aun cuando todavía existen gritos y muebles rotos. Sea lo que sea, no puedes esperar verlo y sentirlo, para creerlo. Sería demasiado tarde creerlo. Lo crees antes de verlo. Lea Marcos 11, 24 otra vez. ¿Qué dijo? Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué haces? ¿Crees y específicamente, en qué crees? ¿Crees que lo recibes? Yo estoy creyendo que muchos de los que lean esto van a recibir algunas cosas sobre las cuales han estado luchando durante años. Están recibiendo lucidez y están dejándola entrar. Están recibiendo revelación y entendimiento. No es porque es demasiado complicado, sino que el enemigo está tratando de impedir que llegue a ti. Él está tratando de confundirte y mantenerte ciego sobre estas cosas. Y no siempre se nos ha sido enseñado. Otras cosas han sido enseñadas que se les ha llamado, palabra. 1 de Timoteo 6, 12, dice: pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué tipo de pelea sería una buena pelea? Echa mano de la vida eterna, a la cual tú también eres llamado y has profesado una buena profesión ante muchos testigos. Echa mano de la vida eterna. Echa mano es la misma palabra que es traducida recibir. Si miras la definición, en inglés, en la concordancia Strong y el diccionario Binet Expository, literalmente significa tomar. A mucha gente no le gusta esta palabra en conexión a la oración y fe. Creen que suena presumido, el no someterse a la voluntad de Dios, y ahí es donde entra el problema. La gente ha estado muy pasiva con las cosas de Dios y agresivas el uno con el otro. Han sido egoístas los unos a los otros, pero cuando se trata de Dios, dicen, que sea lo que el Señor quiera, eso es exactamente lo contrario de lo que Él nos dijo que hiciéramos. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibes, que quiere decir creer que lo tomas y creer que le echas mano de eso. Permítame darles algunas definiciones combinadas de los siguientes recursos: el diccionario Tyers Greek English, la concordancia Strong, y el diccionario Binet Expository. Tomar, tomar con la mano, agarrar con la mano, tomar para llevar, tomar lo que es suyo, tomarlo por uno mismo, a reclamar, tomar algo, a echar mano a algo, tomar posesión de algo, apropiarse de algo, prenderlo. ¿Está captando la idea? En Lucas 16, 16, cuando Jesús dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde aquel momento el reino de Dios es anunciado, y todos los hombres se esfuerzan por entrar en él, o para apoderarse de él, se utiliza la palabra violencia en, Mateo 11, 12. Mucha gente dice, ¿de qué está hablando él? Tienes que tomarlo por la fuerza. Piensa en las personas, y en los relatos de los evangelios, quienes tomaron sus milagros y sus sanidades. La mujer con el flujo de sangre, Mateo 9, 20, 21, no se sentó en la casa y cantó pasa por aquí Señor, ¿qué hizo? En su estado débil, se levantó porque ella había escuchado que Jesús iba a pasar cerca de ahí. Ella empujó y presionó. No fue fácil. Fue difícil, pero mientras empujaba y presionaba decía, si solo toco el dobladillo de su ropa, si tan solo toco el dobladillo de su ropa, yo lo sé, seré sana. Ella estiró su mano y lo tocó. ¿Qué más hizo cuando lo tocó? Tomó su sanidad. Jesús no tenía una campaña de sanidad. Él no estaba orando por los enfermos. Ella no le preguntó si estaba bien que lo tocara, ella no preguntó si era su voluntad. Qué bueno que algunos de estos teólogos no hablaron con ella antes de que llegara a Jesús y le explicaran a ella que no siempre es la voluntad de Dios. Ella solo vino, vio y escuchó, y lo tomó. Por eso tuvo miedo cuando él se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Probablemente ella pensó, ¡ay, no! Él va a querer de vuelta mi sanidad, porque ella no había pedido permiso. Pero él no quería nada de vuelta. Estaba contento. Y le dijo, hija, ten ánimo. Tu fe te ha salvado. Uno podría preguntarse, ¿está usted diciendo que nuestra fe nos sanará? Yo no lo dije. Jesús lo dijo. Él fue el que lo dijo. La fe no es un mesero pasivo. La fe se apropia. La fe es una que agarra, una que toma. Ahora, usted puede tener esto en mente. Juan 3, 27, dice, no puede el hombre recibir algo, si no le fuere dado del cielo. La Biblia en inglés, versión amplificada, dice, un hombre no puede recibir nada, no puede reclamar nada, no puede tomar nada para sí mismo excepto cuando haya sido concedido a él desde el cielo. ¿Cuál es la buena noticia? Que la sanidad ha sido comprada y pagada. Ha sido concedida a nosotros tal como la salvación. El nacer de nuevo ha sido concedido a nosotros. No la podrías tomar si no hubiera sido dada. Nadie va a luchar para tomarlo de la mano de Dios si no es algo que no es su voluntad. Aunque, permítame pintarle un cuadro. Si no fuese su voluntad, no estuviera en sus manos. Él compró y pagó por ella, para que nosotros podamos disfrutarla. Pero es importante entender que lo que ya ha sido proporcionado por gracia debe ser poseído por fe. ¿Se recuerda de la tierra prometida? La tierra de Canaán era un tipo de las bendiciones que ahora tenemos en las provisiones y posesiones en Cristo. Él les dijo, he aquí yo te he dado la tierra, luego inmediatamente, dijo, sube y poséela. Él dijo, todo lugar que pisaré la planta de tus pies, serán tuyas. Yo te la he dado a ti. Ahora ve y tómalos. Josué 1, 2, 3. La primera generación no lo disfrutó, no porque se les fue dada, sino porque no tenían la fe para tomarla. Millones de cristianos han pensado que estaban esperando en Dios. Yo lo he hecho, y supongo que a lo mejor usted también. Esperando en Dios y esperando en Dios. Dios, ¿cuándo te vas a encargar de mis finanzas? Dios, ¿cuándo vas a sanarme? Dios mío, ¿cuándo vas a hacer esto? Esto es un pensar erróneo. Sería como un pecador decir, «Señor, ¿cuándo vas a salvarme?» ¿Cuántas personas perdidas están esperando en el Señor para que los salve? Ningunas de ellas. Él ya ha pagado el precio. No hay nadie en el planeta que pueda decir, «Bueno, estoy esperando en el Señor para que me salve a su tiempo, en su propia manera, cuando sea su voluntad». Se equivocan. ¿Cuándo pueden ellos nacer de nuevo? Ahora mismo. Ya ha sido provisto. Ya ha sido comprado. Ya ha sido pagado. Ya ha sido dado por gracia. Entonces, ¿por qué el retraso? Ellos tienen que echar mano de ella por la fe. ¿Y tú y yo? La gente ha sido llena del Espíritu Santo en nuestros servicios, y algunos de ellos lo habían estado buscando durante años. Ellos fueron llenos y hablaron en lenguas. Esto es particularmente muy cercano y querido a mi corazón porque eso me pasó a mí. Yo había nacido de nuevo cuando era un niño, y había escuchado a la gente hablar en lenguas. Lo había visto en la Biblia, y sabía que era correcto, pero no lo hice. Todo lo que me habían enseñado, y todo lo que sabía, era esperar. ¿Qué significa esperar? Esperar. Y así que esperé durante años. Nosotros teníamos reuniones de avivamiento, y cuando el servicio terminaba, invitan a venir al altar para esperar recibir al Espíritu Santo, o esperar por el Espíritu Santo. Esperé, esperé, y esperé. Una noche comencé a esperar alrededor de las 9:30 p.m., y continué hasta las 2:30 de la mañana, todavía allí esperando. Esperando y esperando, mes tras mes, y estaba molesto. Dios, ¿por qué no me llenas? Dios, ¿qué? Alguna gente me dijo, bueno, si te afeitas el bigote, Dios te llenará. Pensé, está bien, no hay problema. Me afeité, y esperé y esperé. Otros tenían otras sugerencias. Si cambias la forma en que te vistes, si haces esto, si no haces esto, si dices esto, si no digas esto, todo lo que había escuchado lo había intentado. Phyllis no se había criado de esa manera. Ella estaba conmigo en todas esas reuniones, mientras que yo esperaba, y esto sucedió noche tras noche, semana tras semana, mes tras mes. Después ella me había dicho que pensaba que, bueno, tal vez soy yo. Tal vez sea yo la que está impidiendo algo de alguna manera. Ella se sentaba en la parte de atrás cansada y le pedía al Señor, Señor, sea, lo que Él quiera, por favor dáselo ya para que nos podamos ir a la casa. Finalmente ella dijo, bueno Señor, ¿seré yo? ¿Estaré yo impidiendo que Él reciba de alguna manera? Iré al altar. ¿Qué quieres que haga? Y se fue hacia el altar, y cayó bajo el poder, y antes de que terminara la noche, ella estaba hablando en lenguas. Y yo todavía, esperando. Pensé, Dios. Esto no me parece muy bien. Nosotros no recibimos basado en lo que nos parece bien a nosotros. Dios no se mueve basado en necesidades. Si fuese así, milagros estuvieran explotando sobre todo el planeta ahora mismo porque existen necesidades por todos lados. Dios no se mueve basado en cuán enojado estás. El que usted esté enojado no lo mueve a Él para manifestarse. El que usted esté confundido no lo mueve a Él. ¿Qué hace que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas? La fe. ¿Y qué es fe? La fe es un receptor. Usted cree que la toma. Usted cree que la recibe. Durante semanas y semanas después de eso, todavía me encontraba esperando. Estaba frustrado. Me levantaba en medio de la noche y salía hacia la arboleda y decía, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, aquí es donde mucha gente falla. Ellos aceptan que alguien venga y les diga, bueno, esto no es para todo el mundo, y le darán explicaciones doctrinales por la cual no le está sucediendo a ellos. ¿Qué hicieron? Ellos solo diluyen la Biblia para que coincida con su falta de experiencia. Sí, les calma la mente un poco, pero no es suficiente, porque todavía no están llenos. Todavía no tienen algo que tanto necesitan al igual que los demás. Gracias a Dios que no hice eso. Me mantuve regresando, diciendo, Dios mío, estoy frustrado. Y esperaba. Hubo gente que me daban espaldarazos y me decían, sujétate bien, y otros dijeron, suéltate un poco y clama, Jesús. Traté de hacer todo lo que pude, hasta traté cosas que después de haberlas hecho, me hicieron sentir tan tonto. ¿Sabes? Cuando tienes hambre, lo intentas todo. Durante meses y años, no hablé en lenguas. ¿Por qué? Estoy esperando en Dios. ¿Lo estoy o no? Creo que estoy. ¿Lo estoy? ¿Realmente estoy esperando que Él decida llenarme? Pensé que lo estaba. Yo decía cosas tan sabias como, bueno, ahora, no quiero que sea yo. No quiero que sea yo. No solo yo, pues entonces, ¿quién quieres que sea lleno? Quiero que sea el Espíritu Santo. ¿Quieres que el Espíritu Santo sea lleno del Espíritu Santo? No, no, no quiero que sea yo el que lo haga. Está viendo cuál era mi problema. Estaba diciendo que yo quería que él tomara control de mí y que me obligara a ser parte de y a través de mí. Eso es lo que la gente quiere que él haga con sus finanzas. Ellos quieren que lo haga con su sanidad, una y otra vez, en otras áreas, esperando en él. Dios, ¿qué es lo que te está demorando? Te voy a dar una pista. No es él. He hecho todo lo que sea ser de veras. ¿De verdad? He hecho todo lo que sé. Bueno, podría ser que tal vez no sabes lo suficiente. Esto fue lo que él dijo que hicieras. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, hacer que... Cuando oréis, creer que... No solamente que Dios lo puede hacer, no solamente que sea su voluntad, creer que... Creer que lo recibes, que lo tomas. Y cuando lo hagas, entonces actúas en él. Creer que recibes está conectado a actuar sobre él. Tomarlo, creer que lo recibes y creer que lo tomas. Permítame recordarle de los milagros que ocurrieron en el ministerio de Jesús. Permítame recordarle cómo fue que sucedieron. Cuando el hombre noble vino a Jesús con respecto a su hijo, Jesús le dijo, «Ve, tu hijo vive». El hombre creyó la palabra, y se fue. Su hijo fue sanado, Juan 4, 46-51. Acerca del hombre en la piscina, Jesús lo miró y dijo, «Levántate. Toma tu cama y anda», Juan 5, 5-8. ¿Por qué no le dijo? «Ten paciencia, sigue esperando en Dios». La teología nos ha enseñado esto. La religión de hombres nos ha enseñado esto, pero no la Biblia. Millones piensan que están esperando en Dios, y no lo están. Yo pensé que estaba esperando en él para que me llenara. ¿Recuerdas al hombre ayudado por los cuatro? Arrancaron el techo y lo bajaron a través de la abertura. Jesús dijo, «Levántate». Él dijo eso muchas veces. «Levántate. Toma tu cama y vete a tu casa», Marcos 2, 3, 5. Él no lo podía hacerlo, por eso se encontraba ahí. Él era físicamente incapaz de hacerlo, y aún así lo hizo. ¿Cómo pudo hacerlo cuando era físicamente incapaz? Cuando él llegó al final de su propia capacidad y actuó en la palabra de Jesús, se encontró con el poder de Dios, en cual permitió que se hiciera lo que se consideraba imposible. Y al hombre con la mano seca, le dijo, «Extiende tu mano», Marcos 3, 1, 5. Él hizo que el hombre ciego se levantara y mirara hacia arriba, Marcos 10, 51, 52. Al otro hombre ciego, dijo, «Ve, lávate en la piscina de Siloé», y lo hizo, Juan 9, 7. Los 10 leprosos fueron sanados cuando fueron, Lucas 17, 12, 14. En los hechos, el cojo a la puerta llamada Hermosa le dijo, «En el nombre de Jesús, levántate. Anda». Hechos 3, 2, 6. Eneas en los hechos le dijeron, «Levántate. Haz tu cama. Ve». Hechos 9, 34. ¿Estás viendo un patrón? Esto es acción. Así es como recibes milagros. Anteriormente hablé sobre el hermano Ajín. Él estaba paralizado, postrado en cama. Los médicos dijeron que era imposible que él pudiera vivir. Nadie en su condición había vivido más allá de la edad de 16 años y meses antes de su cumpleaños, iba de acuerdo a como le dijeron. Entraba y salía de comas, semanas tras semanas, a la vez. Él no podía salir de su cama. Pero, se agarró de este versículo, Marcos 11, 24. Mientras todavía estaba postrado, lo vio. Él dijo, «Yo creo que recibo mi sanidad. Yo creo que recibo sanidad desde la cabeza hasta las plantas de mis pies». ¿Qué dijo él? «Yo creo que la tomo. La tomo por fe». Entonces él dijo que el Señor le habló y le dijo, «¿Ahora, crees tú que estás bien?». Le respondió diciendo, «Claro que sí». El Señor le dijo, «Bueno, la gente que se encuentra bien debería estar de pie a esta hora del día». ¿Suena esto como a Jesús? ¿Qué le dijo él a la gente una y otra vez? «Levántate. Ve. Toma esa cosa sobre la cual estabas acostado y vete. Te cargaron en ella, y ahora tú cargarás con ella». ¿Puede Jesús cambiar tu vida? «Levántate. Extiende tu mano y levántate». Dijo que sus piernas estaban paralizadas y no tenían ninguna sensación en ellas, pero las empujó al borde de la cama, y empujó una pierna hacia afuera. Dijo que cuando cayó, sonó como si fuera un pedazo de leña, como un sonido hueco. Empujó la otra pierna hacia afuera. Se agarró del poste de la cama y se arrastró hacia arriba. Ahí estaba sujetándose a la cama mientras sus piernas estaban inútiles y arrastrándose. Mientras se sujetaba a la cama, dijo, «Yo creo que recibo». ¿Entiende usted que esto va más allá de creer que es la voluntad de Dios? Esto va más allá de creer que Él lo puede hacer, y esto no es esperando en Él. Él dijo, «Yo creo que recibo». Él ha ido hasta el límite de lo que Él puede hacer. Aún mientras se encontraba ahí, él estaba esperando algo más. Dijo que mientras se encontraba colgado del poste de la cama, algo le golpeó en la parte superior de la cabeza, y sintió algo como si fuera miel tibia. Dios es real. Su poder es real. Él dijo que sentía como si miel tibia caía sobre la parte superior de su cabeza y comenzó a correr sobre su cabeza, su cara, su cuello y su pecho. Dijo que le llegó hasta sus piernas, donde no tenía ninguna sensación, y dijo que cuando corrió por sus piernas, le comenzaron a picar y arder como si muchas agujas estuvieran punzándole. Pueden ver que esos nervios comenzaron a reactivarse. Él dijo que bajó por sus piernas, y cuando sucedió, se encontró de pies con sus propias fuerzas, gritando y dando gloria a Dios. Ahora, vamos a detenernos aquí. ¿Estaba él esperando en Dios que lo sanara todos esos meses que estuvo en la cama? No, no lo estaba. Después de años de esperar y esperar ser lleno del Espíritu y hablar en lenguas, me enteré y obtuve un pequeño libro llamado Siete Pasos para Recibir el Espíritu Santo, por Kenneth Hagin. Nunca había visto ni conocido nada sobre este hombre. Obviamente, esto fue antes de que nosotros fuéramos a Rema. Leí ese librito. Y decía que hiciera esto, ora esto, cree que lo recibes y ahora habla en lenguas. Lo leí y pensé, ¿cómo? No puede ser tan sencillo. Me acordé de la hermana fulana de tal. Y ella vio una bola de fuego atravesarla y le pegó en la cabeza, y rodando hacia el banco habló en lenguas por una hora. Yo estaba siendo orientado por experiencia, orientado por sensación, y no orientado por la palabra, y había esperado por años. Descansé el libro y me burlé, y pensé, no, no, no puede ser. Porque cuando el Espíritu Santo lo hace, él no necesita a un hombre. Y si me escuchas hablar en lenguas, no seré yo y mientras continuaba diciéndolo y creyéndolo, nunca lo iba a poder hacer, porque al menos que tú hables en lenguas, nunca hablarás. Alguien que diga algo similar podría argumentar, ¿sabes lo que quiero decir? No, tú no sabes lo que quieres decir. He estado ahí. Estoy tratando de ayudarte. Bueno, yo simplemente quiero que él venga sobre mí y me llene y que me lo imponga sin yo tener que hacerlo. Eso nunca sucederá. Él no es un demonio. Él no posee ni controla a la gente. Usted mismo tiene que ceder voluntariamente, y es aquí donde entra la confusión. Rendirse significa actuar. Cediendo al Espíritu significa actuar sobre las impresiones y exhortaciones del Espíritu. Si el Espíritu de Dios está lidiando con usted para dar, ¿cómo cedes al Espíritu? Usted puede actuar sobre esa impresión y exhortación y dar. Si el Espíritu de Dios está lidiando con usted para orar, ¿cómo cede a él? Puede actuar sobre eso y orar. En una ocasión tuve el Espíritu Santo sobre mí. Sentí el poder de Dios, y había sentido su unción. Hubo momentos cuando nos encontrábamos en el altar que el poder de Dios era tan fuerte que todos habíamos caído bajo el poder. Cada uno de nosotros estuvimos tirado en el piso y apenas nos podíamos mover. Sin embargo, todavía yo continuaba diciendo, «Oh, Dios, lléname del Espíritu. Oh, Dios, dame el Espíritu Santo». Oh, Dios, yo no tenía suficiente sentido común para darme de cuenta que él estaba diciéndome,
«Oye,
soy yo.
Aquí estoy».
La ignorancia. Yo no sabía nada mejor. Tiré el librito sobre la mesa y dije, «Ah». Algo surgió en mí, gracias a Dios, y fue el Espíritu Santo, yo no lo sabía en aquel entonces, pero él dijo, «Tú lo has tratado todo. ¿Por qué no tratas esto?». Yo dije, «Bueno, si existe una oportunidad». Sé que eso es incredulidad, pero es donde me encontraba en ese momento. Lo tomé de nuevo y pensé, pues bien, muy bien, Señor, gracias por ser mi Padre. Confieso que Jesús es el Señor de mi vida. Te pido que me llenes con el Espíritu Santo, yo creo que lo recibo. ¿Estás escuchando el tono de lo que estaba diciendo? Yo creo, ¿qué? Yo creo que lo recibo. Yo creo que lo tomo. Esta fue la cosa que fue nueva para mí. Una vez que oras eso, ahora crees que lo tienes. ¿Te refieres a antes de sentir algo? ¿Antes de que vea algo? Exactamente. Ahora, habla en lenguas. ¿Qué? No oigo nada. No siento nada. Habla por fe. ¿Cómo haces eso? No quiero que sea yo. Bueno, él había explicado que tenía que ser yo, si voy a ser yo el que iba a hablar. Así que, sin nadie alrededor, en mi casita móvil solito, dije, ok, y comencé a hablar en otras lenguas. Pensé, no oro. No, porque cuando la hermana fulana de tal fue llena, ella sintió el fuego luego, lo leí nuevamente, y él dijo que tu entendimiento es infructuoso y lo haces por fe. Mientras más te rindas, mejor será el fluir. Yo dije, bueno, he hablado más de lo que había hecho antes. Así que, oré un poco más, y hablé un poco más, y hablé un poco más, y mientras más lo hacía, mejor lo hacía. Mientras mejoraba, más lo quería hacer. Y desde entonces he orado en lenguas durante años. Una de las cosas que me impedía el hablar en lenguas, antes de leer y actuar con ese pequeño librito, fue mi forma de pensar, no, no puede ser ¿por qué? Porque si esto es verdad, entonces todo lo he estado haciendo durante los últimos años fue por nada. Todo este tiempo pensaba que estaba esperando en Dios. Literalmente me dije a mí mismo, cuando realmente había comenzado a hablar en otras lenguas, me detuve y pensé, ¿quieres decir que pude haber estado hablando en lenguas hace 10 años atrás? Estuve muy molesto. ¿Por qué digo esto? Porque millones de personas se encuentran esperando en Dios. Ellos creen que están esperando. Yo creo en Dios. Creo que Dios puede hacer cualquier cosa. Yo creo que es su voluntad. Maravilloso, pero tienes que ir más lejos. Debes creer que lo recibes. Debes creer que lo tomas, y entonces usted debe de estar preparado para actuar en lo que Él te dice con respecto a eso. Usted debe poseer sus posesiones. Tienes que poner tu pie sobre él. Tienes que decir, esa sanidad es mía. Yo tomo esa sanidad, ese dinero es mío. Yo tomo ese dinero. Lo reclamo. Creo que lo recibo. No voy a esperar en nada. Es mío. Ha sido provisto, proporcionado. Ha sido comprado y pagado. Yo lo tomo. Yo lo tomo. Usted agárrelo, poséalo, y tómelo para usted mismo. Ponga su pie sobre él. Diga en voz alta. Pon tu pie sobre él. Pon tu pie sobre él. Pon tu pie sobre él. Él dijo, ve, toma posesión de ella. No tengas miedo, no te desanimes. Él dijo, ve y poséelo. Todo lugar que pisaré la planta de tus pies, yo os he entregado. Josué 1, 3. Es la Biblia. Él dijo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. 1 Timoteo 6, 12. Echa mano de él. Gloria sea a Dios.